Antes de los 20, dicen que se vale tener delirios de delincuente. Robar corazones, pero también ver lo que se siente. Y ay, qué mal se siente. Sin que me arrepiente.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Si ella me encuentra, si por fin me encuentra.
Aquí comienza un nuevo programa de RSE Radio. Esto es Responsabilidad Social Empresaria. Te recuerdo que estamos transmitiendo desde FM 92.1 Radio Nacional Ushuaia. Y estamos retransmitiendo por las 49 emisoras que Radio Nacional tiene a lo largo y ancho de todo nuestro país. Hoy vamos a conversar con Josefina Furlong. Ella es de Mercedes-Benz Argentina. La razón por la que decidimos contactarla es por esta nueva iniciativa que tiene que ver con el carpooling. Se llama Tenés Lugar. De alguna manera lo que ellos han implementado, lo que están implementando, es tratar de que las personas de la misma compañía vengan juntas en un mismo auto, y de esa manera contribuir con el medio ambiente para que menos coches estén en la calle, contribuir con aquel que tal vez no tiene coche pero ahora puede venir acompañado de alguien más. Una iniciativa que creo que puede implementarse en varias empresas de nuestro país. También vamos a conversar con Melanie Tobal. Ella es directora y fundadora de Publicitaria. Publicitaria es una asociación que lleva adelante una mirada muy particular sobre el uso que se le da a la mujer en el ámbito de la publicidad. Y hubo un encuentro casualmente que se realizó en el Congreso vinculado con lo que es publicidad y género, con una mirada que realmente es muy interesante para que prestemos atención todos aquellos que tenemos la suerte de estar trabajando en algún medio de comunicación. Y por último vamos a conversar también con Roberto Germino. Él es el director de uno de los programas de capacitación que tiene la Escuela de Negocios de la Universidad Católica Argentina, quien nos va a contar cómo se lleva adelante un programa de capacitación tan simple, pero que permite brindarle herramientas prácticas a organizaciones de la sociedad civil de cualquier parte de nuestro país para que puedan hacer mejor su trabajo. Vamos a la presentación del programa de hoy y a la vuelta nos metemos a la primera.
Que pasa, que pase el tiempo, porque si vuela yo voy detrás.
Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
Seguimos haciendo más RSE Radio. Te recuerdo que estamos transmitiendo por FM 92.1 Radio Nacional Ushuaia. Y estamos retransmitiendo por las 49 emisoras que tiene Radio Nacional a lo largo y ancho de todo el país. Bueno, en Ushuaia, en Tierra del Fuego, una de las empresas que está instalada acá se llama, es el grupo Ñusan, que muchos los conocerán seguramente. Ellos es un grupo donde trabajan aproximadamente actualmente entre 2.000 y 3.000 personas. Y en algún momento, conversando con ellos, nos decían cuál era el problema, uno de los problemas más importantes que tenían, que era el transporte de estos 3.000 empleados que todos los días van y vienen a su empresa. Muchos de ellos tienen auto. La empresa les provee un servicio de micros, pero la gran mayoría, algunos vienen en micros, otros vienen en sus autos. Y claro, y con el tiempo, eso tan bueno que era que gracias a Dios a los sueldos se podían comprar autos, se transformaba en un problema para la comunidad, porque se necesitaban muchas playas de estacionamientos. Con lo cual es un tema que en este caso a una empresa local le genera un gran trastorno, y todo el tiempo están buscando algunas soluciones. Y fue en una de esas charlas donde surgió acerca de una iniciativa que ellos habían escuchado, que habían leído por ahí, que tenía que ver con algo que se le denominó plataforma carpooling. Bueno, empezamos a investigar un poquitito, algo que no conocíamos desde acá, y bueno, vimos que algunas empresas ya la estaban implementando. Nosotros decidimos tomar contacto con una de ellas, y estamos hablando del caso de Mercedes-Benz. Por eso, en este momento estamos en contacto telefónico con Josefina Furlong. Ella es la coordinadora de sustentabilidad y RC de Mercedes-Benz por la plataforma Carpooling. Bueno, Josefina, te saludamos desde Radio Nacional Ushuaia. Muy buenas tardes.
Pero buenas tardes, Leo. Muchas gracias por llamarnos y gracias por esta introducción al servicio de auto compartido que llamamos también en inglés Carpooling. Tenéslugar.com se llama.
Sí, leímos un poquitito acerca de la iniciativa, nos pareció genial. Así que, pero más que lo cuente yo, que los aburro a los oyentes jueves tras jueves, que me gustaría que mejor que nos cuentes un poquitito vos, primero, ¿qué es esta plataforma Carpooling? Contanos a qué consiste primero.
Para empezar, es una plataforma digital esto comenzó a darse como un servicio orientado a dar una alternativa de movilidad a la sociedad en una forma digital. Quiere decir que hay una tendencia que está universalmente ahora teniendo la juventud y hasta todas las edades, que es despertarse con un celular, tener una agenda, tener una forma de llegar que te indica un mapa y también un montón de servicios que uno puede solicitar a través de una plataforma digital. Bien. Esta es una plataforma que se puede visualizar en computadoras o en celulares y lo que hace es tener un espacio en el que usuarios de autos particulares o aquellos que no tienen auto particular, lo que hacen es publicar viajes que hacen en sus autos y publican la cantidad de asientos. Si sos un usuario de un auto y compartís tus asientos, publicas allí la disponibilidad, el desplazamiento que vas a hacer de tal hora a tal hora. Esto se parametriza en una área geográfica del radio de 1 kilómetro a la redonda. Entonces, aquellos que por otro lado tienen que desplazarse también, bajan y publican el horario, el punto de partida y el lugar de que tienen que llegar. Y entonces lo que hace el sistema es unir y machear, o lo que es el capri capri, el collana al collana, de los dos usuarios de esta necesidad que es un desplazamiento de cada parte, ¿no?
Es muy bueno, es como que si nosotros, el operador, yo y vos, viviéramos en zonas distintas, pero ustedes trabajamos en el mismo lugar, y capaz que no sabíamos que cada uno de nosotros tres va en un auto a trabajar al mismo lugar. Y con esta plataforma, capaz que en lugar de ir los tres en un auto distinto, vamos en uno solo y encima nos sobra un asiento para llevar a alguien más.
Exactamente. Entonces lo que hace es darle una alternativa de movilidad a empresas para brindarle ese beneficio a sus empleados. Lo brindamos en forma cerrada, quiere decir que es un servicio corporativo. Nosotros lo hacemos cerrado porque está protegido de tal forma de que vos estás dentro de una relación de dependencia con una empresa que te da esa posibilidad, porque ya sea que quiere promover una forma solidaria y colaborativa ciudadana, quiere contrarrestar la problemática de las grandes ciudades y la gran cantidad de vehículos que ingresan a la ciudad y que salen en el mismo horario, las congestiones, el espacio de estacionamiento. Y entonces, así como brindan un beneficio de, no sé, descuentos para almorzar para sus empleados o en tal lugar o vouchers, también puede prestar esta plataforma. Los empleados de la misma compañía vuelcan ahí sus desplazamientos en forma planificada o una hora antes y se machea, y entonces surge una notificación y esas dos personas que tal vez no se conocen y que tal vez en su recorrido tienen un punto en el que les queda acorde al lugar donde van, salta una alarma y entonces ya te ubica al usuario que publica un asiento y aquel que lo busca y se machea. También hay viajes que no se concretan porque esa suerte no se da, pero bueno, en la medida que la red de empresas adheridas a esta plataforma aumente, vamos a tener la posibilidad de tener más usuarios y más estadísticamente probabilidad de macheo. Lo brindamos a todo el país en forma gratuita como una forma de colaborar a lo que hace lo que ha sido el desarrollo de la movilidad desde que fue creada en 1888. Nosotros como empresa alemana que nace en Stuttgart, en Alemania, esto se llamaba Daimler Benz. Y que en estos dos innovadores, que eran Benz y Daimler, que inventaron el triciclo motorizado y reemplazaron el caballo, bueno, esto tuvo una contrapartida que fue todo el desarrollo, pero también hoy hay hay una tendencia que atraviesa el mundo, que es la urbanización, y esto trae aparejado que en zonas donde hay el transporte público no va creciendo en la medida de estas necesidades de desplazamiento, bueno, o bien hace a contrarrestar esta dificultad en espacios que todos van a la misma hora en estas fábricas o en estas empresas, o dentro del centro, lo que está pasando, por lo menos en Buenos Aires y en Rosario o en ciudades como Córdoba, es que la gente empieza a desplazarse a vivir en zonas suburbanas y en el mismo horario se quieren ingresar a las zonas de la ciudad. Y, por ejemplo, un dato que estamos, donde lanzamos fue en Buenos Aires hace cuatro años, uh-huh. Un dato que siempre la ciudad arrojó y que vamos actualizando, porque esto lo fomenta también los distintos municipios y los gobiernos donde están las grandes ciudades. El gobierno de la ciudad, por ejemplo, nos arroja un dato que es que hay 3 millones de personas que en su día arrancan su auto particular para ir a un destino dentro de la ciudad de Buenos Aires. Hay 3 millones de autos que ingresan a la ciudad por día, pero hay 6 millones de asientos vacíos.
Claro.
Entonces, esto es una gran, lo vemos como una oportunidad de mejora, no vendiendo más autos y mirándolo desde un lado de solo lucro y ganancia en ventas, sino de lo que Daimler se propuso desde el principio, que fue inventar, innovar y brindar soluciones de movilidad al mundo. Y eso que va aparejado con las necesidades que va teniendo la sociedad. Entonces, esta plataforma, bueno, hoy son 11 las empresas adheridas, entre esas está Nissan, y para todas sus localidades donde opera, porque la plataforma se puede usar en una ciudad como Bariloche, en una ciudad de desarrollos o zonas suburbanas también, de cualquier localidad del país, y estamos para atender a todas las consultas. Pueden simplemente ingresar a nuestro sitio, que es www.tenesLugar.com, y allí, bueno, pueden responderse todas las consultas, pero luego para ingresar y usar la plataforma ya requieren un usuario, y en ese sentido nosotros estamos abiertos a explicarles a toda empresa o organización que tiene un usuario compartido de dominio de mail, como para que se habiliten ciertas personas con un uso restringido.
Si vos recién te enganchaste con nosotros, te cuento que estamos hablando con Josefina Furlong. Ella es coordinadora de sustentabilidad y RCE de Mercedes-Benz por la plataforma Carpooling o Auto Compartido del programa Tenés Lugar, que casualmente tiene como propósito fomentar o encontrar una nueva forma de transportarnos de una manera creativa, en este caso disminuyendo la cantidad de autos, inclusive atendiendo a uno de los problemas que tiene que ver, sobre todo en todas las comunidades donde las ciudades se están creciendo, la gente, como bien decía Josefina, se está transportando cada vez más para zonas urbanas, y obviamente el tema del tráfico es un tema que crece. Tenía varias preguntas para hacerte, pero parece como que me hubieses adivinado las preguntas. Me las fuiste contestando sola. Así que esta me fue una entrevista que fue buenísima, porque me fuiste contestando sola a medida que ibas hablando. Así que muy bueno. Josefina, te hago una pregunta. Contame algo que a los oyentes siempre le gusta escuchar. ¿Algún testimonio que conozcas o que te hayas enterado de alguien que no usaba este servicio y empezó a transportarse ahora de esta manera? ¿Algo que te hayas enterado, alguna historia de alguien que dice, che, qué bueno que está, no lo conocía, ahora me pasó esto? ¿Tenés alguna de esas anécdotas o historias para contarnos?
Bueno, lo más gracioso es cuando en empresas grandes que hay gente que no sabe que vive en la misma zona, y por un margen de 20, 30, 15, 20 minutos siempre hacen hasta la misma ruta, y o algunos hacen recorridos que ya se sabe que por acá no hay tanto tráfico, y entonces se empiezan como a hacer los debates sobre y las apuestas de por dónde se va más rápido para los claro. horarios que se va circulando. Después hay anécdotas de escuchar determinada música. Hay gente que vos podés poner en un campo de que vas completando, bueno, cuántos asientos podés ofrecer, de qué hora a qué hora, tal. Y también podés poner observaciones. Entonces hay gente que pone, no pongo Arjona a la mañana, cuando a la ida, o está prohibido fumar, bueno, todo el mundo pone, todos son muy cuidadosos de sus autos, o hacemos escala en las escuelas de los chicos y apto para chicos, para gente que soporta niños. Entonces se van volcando distintas cosas a modo de chiste, pero bueno, una de las lindas anécdotas es que nosotros trabajamos mucho en la concientización de la conducción responsable, ¿no? Uh-huh. Ya que, como vos sabrás, hay las estadísticas lamentablemente dicen que hoy hay 20 personas que se accidentan por día uh-huh. en un accidente, en un siniestro de vial.
Sí,
entonces en la medida, nosotros lo que promovemos es, bueno, este hábito de cambio cultural hacia compartir solidariamente asientos, y genera, y ahí cada uno hace el arreglo, porque hay mucha gente que puede compartir peajes, que ya tiene un sistema de uno paga la nafta o comparten según el, esos ya son arreglos particulares.
¿Tenés algún dato de cómo viene creciendo la cantidad de usuarios que usan este sistema?
Bueno, hoy estamos en 11.000 usuarios y hemos fluctuado de tener un 18% de utilización. Hoy estamos en el último mes de 50%, lo que hace a una tendencia que tuvo que ver con que incrementamos la cantidad de empleados y que las empresas le están dando mucha promoción, ya sea por premio, por ejemplo, los que más lo usan por mes se llevan, una semana de estacionamiento gratuito en el edificio de la empresa, o beneficios como comidas o merchandising. Hay otros que subsidian directamente. Hay empresas, por ejemplo, que se mudaron y analizaron muy bien si ponían un transfer, pero estudiaban que los recorridos eran tan dispersos, sus cabeceras y salidas, porque hay mucha dispersión geográfica de las poblaciones de empleados. Entonces, vieron que lo mejor era que según la estadística, que nosotros tenemos un administrador por empresa, puede sacar las estadísticas de uso y ver quiénes lo usaron, y entonces se subsidia con un fee, tanto dinero por mes, y esa persona puede obtener un beneficio. Entonces, eso promociona mucho la actitud colaborativa. Vamos a ser sinceros, la gente ¿cuál fue tu sensación cuando tuviste tu auto? O sea, ¿a qué edad lo tuviste, Leo, tu primer auto?
Y yo el mío lo tuve a los 18.
Bueno, dos características de lo que viviste en ese momento.
Sí, yo me sentía como con 18 años un auto, ¿viste? Me sentí como Superman, ¿viste? Que podés tener el auto que soñaba siempre, ¿viste? Era como muy raro. Y uno se siente...
Independencia, libertad.
Sí, totalmente.
Bueno, eso es lo que les cuesta, por ejemplo, y esto es algo que no sé si todos van a coincidir, pero dentro de las charlas, nosotros damos charlas dentro de la empresa y promocionamos la seguridad vial. En eso hablamos sobre el uso del cinturón y algo que es muy importante, dejar de usar el celular, porque es un factor de distracción enorme.
Totalmente.
Entonces, cuando una persona va con un desconocido o alguien que lleva de pasajero, tiende a mejorar su comportamiento.
Totalmente.
En la conducción. Y eso hace que indirectamente promueva una conducción responsable. Por ejemplo, los autos se han transformado en locutorios. Uh-huh. La gente se sube, pone el Bluetooth y va hablando en altavoz y se empieza a entrar los mensajes y se distraen para mirar las pantallas. Y es el segundo que se distraen que producen cualquier disparate en la conducción. Cuando uno va con alguien, no lo hace.
Yo sé que acá los fabricantes de autos no me quieren a mí, pero yo lo he dicho varias veces. Si por mí fuera, le pondría un bloqueador a los autos para que no se pueda usar el teléfono mientras manejas, porque me parece que, como decís vos, el riesgo es enorme. Pero bueno, creo que todos tenemos ese...
Bueno, nosotros hablamos mucho de eso y también estamos notando que en la medida que promocionamos el cambio de hábito de ir tan solo, con esa independencia de no sacrificar esa llamada telefónica y esa forma que va en detrimento de nuestra seguridad, pero en realidad cuando vamos solos lo hacemos como si fuera que nuestra vida no sea tan
totalmente
relevante como la del pasajero.
Sí, totalmente.
Y el comportamiento cambia. Entonces encuestamos, desarrollamos análisis y vamos viendo cómo migrar esta costumbre urbana de no compartir y empujarla a un hábito más colaborativo, porque además tenemos y muchísima promovemos la solidaridad como una forma de trabajo en equipo. Esto promueve muchos valores de la compañía. Nosotros tenemos una fábrica hace 65 años que Mercedes-Benz en Argentina construyó su primer fábrica fuera de Alemania, y la verdad es que hay una comunidad de trabajo, tanto en la planta como en sus locaciones, de poca rotación, de mucho trabajo en equipo, y es un valor que se promueve, así como el programa de voluntariado corporativo y es del involucramiento con la tarea del otro y con lo que, bueno, tenés que llegar a tu casa. Y hoy por hoy los costos son altos, entonces una forma también de mitigar los costos y, por otro lado, la huella de carbono de los autos de todos que dejamos de poner a rodar, eso también se mide por la plataforma. Hoy tal vez no es un tema tan instalado, pero es una de las impactos en cuestiones ambientales de las emisiones de los vehículos.
Sin lugar a dudas, Josefina, una iniciativa que promueve por todos lados, genera valor de todos lados, económico porque gasta menos en combustible, social porque no solamente podés conocer gente nueva, genera de alguna manera disminuye las probabilidades de que hayan accidentes en la ruta, porque como decías vos, tiende a modificar el comportamiento de la persona que maneja, porque eso es natural. Como estamos en casa, solo nos comportamos de una manera, si viene visita, parece que nos comportamos de otra, es un comportamiento habitual, y bueno, y en buena hora que eso pase. Y por sobre todas las cosas, soluciona un problema del que capaz que yo no trabajo en esa fábrica, pero si tengo que circular a las 6 de la tarde por esa avenida, yo también, de alguna manera, tengo una consecuencia por haber una fábrica donde tantas personas van al mismo tiempo, y que haya una plataforma que disminuya la cantidad de vehículos, por supuesto que también me beneficia. Desde todo punto de vista, es una iniciativa que celebramos de acá. Si una empresa que nos estuviera escuchando ahora en alguna parte del país quisiera interiorizarse un poquitito más acerca de cómo poder ponerlo en funcionamiento en su empresa, ¿cómo podría ser o cómo podrían ubicarlos?
Bueno, entran en cualquier Google o buscador de internet y ponen tenéslugar.com, que es así de simple, y aparece el sitio donde está todo, hay un punto, un clic que es para contactarnos, y ahí nos escribe y nos llega directamente, y estamos para responder todo, ver cómo lo apalancamos y adherir a la mayor cantidad de empresas posibles. De hecho, nos gustaría que fuera abierto a personas particulares, pero bueno, hoy por hoy lo que nos permite el sistema es una protección también de los datos, claro, lo cual trabajamos muchísimo. Imagínate que pertenecemos a una industria que se está digitalizando. Vos sabés que Daimler ya tiene de todas sus divisiones de vehículos, camiones, buses, vans, sí, que son las combis y furgones, todos los vehículos ya tenemos el sistema de autónomos, de eléctricos, de híbridos. Eso todavía, las normativas de cada país no nos han llegado a evolucionar como para que los autos se manejen solos, pero es lo que se tiende y es a lo que se está invirtiendo. Se está invirtiendo en nuevas tecnologías, tanto de combustión para más ecológica y para que los vehículos se manejen solos. Entonces, en ese sentido es que estamos promoviendo nuevas soluciones digitales innovadoras y que, bueno, que son desconocidas. Por eso los animamos a llamarnos, a escribirnos y a explicarles un poco y analizar cómo los podemos ayudar. Estamos con empresas que están en Santa Fe ya charlando, y esto implica que nos llamen y tenemos grandes iniciativas para compartir.
Josefina, una vez más, gracias por tu tiempo. Ha sido un placer haber hablado contigo. Ha sido muy clara, muy ilustrativa. Invitamos a todos nuestros oyentes, tal vez son empleados de una empresa, tal vez están ocupando algún cargo directivo o lo que fuere, pero están interesados en poner en marcha esta iniciativa de compartir el auto porque tiene un montón de beneficios. Directamente, como nos decía Josefina, hay que entrar ahí en tenéslugar.com y ahí va a estar toda la información. Una vez más, felicitaciones por la iniciativa, que sabemos que hace un tiempo que la vienen realizando, pero bueno, nosotros nos enteramos hace muy poquito y queríamos compartirla con los oyentes de nuestro programa. Muchas gracias, Josefina, por tu tiempo.
Pero muchas gracias y saludos por allí, que tantas ganas tengo de ir a visitarlo.
Te esperamos cuando gustes, será un placer recibirte por acá, por nuestra ciudad, por nuestra querida Ushuaia.
Voy a subir mi necesidad de auto para llegar, a ver si consigo un asiento.
Una vez más, bueno, muchas gracias, Josefina.
Hasta luego, muchas gracias.
Era Josefina Furlong, coordinadora de sustentabilidad y RCE de Mercedes-Benz, por la plataforma Carpooling o Auto Compartido, que pasaba por RCE Radio. Qué linda iniciativa. Si trabajas en una empresa, si trabajas en una fábrica, y el tema del transporte o cómo transportarse es un problema, bueno, acá tenés tenéslugar.com, hay una iniciativa muy interesante. Seguimos haciendo más RCE Radio.
RSE Radio se escucha en todo el país por las siguientes emisoras:
Santo Tomé,
AM780,
Bahía Blanca,
FM95.1,
Tucumán,
AM1190,
La Quiaca,
AM560,
Zapala,
FM93.9,
Río Turbio,
FM90.3,
Puerto Iguazú,
AM710,
Las Lomitas,
F FM 93.5,
Santiago del Estero.
FM 98.5, RSE Radio, un programa de responsabilidad social empresaria, desde Ushuaia y para todo el país.
Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
Seguimos haciendo más RSE Radio. Hace muy poquitito, precisamente creo que fue el 22 de mayo, ahora nos lo van a corregir en el caso que nos hayamos equivocado de la fecha, pero se realizó un encuentro, entre otras cosas, allí en la legislatura. En realidad fue una jornada sobre concientización sobre publicidad y género. Se abordaron, bueno, varios temas que ahora vamos a conversar, pero puntualmente nosotros queríamos conversar con la directora y fundadora de Publicitares. Ella es Melanie Tobal. Aprovechamos primero para darte las bienvenidas y te saludamos de Radio Nacional Ushuaia. Melanie, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, gracias por tu tiempo. Sabemos que estás cortas de tiempos, pero primero nos pareció interesante cuando nos enteramos primero que en el ámbito de la legislatura se había dado la posibilidad de conversar sobre un tema que es tan controvertido como el uso que desde la publicidad muchas veces, no siempre, pero muchas veces se le da sobre todo a la mujer. Así que queríamos primero que nos cuentes un poquitito esta participación que tuvieron, pero antes de arrancar por ahí, tal vez algún oyente de Radio Nacional de todo nuestro país tal vez nunca escuchó hablar de Publicitarias. Contanos primero qué es Publicitarias ORG.
Bueno, en publicitarias.org somos una comunidad de mujeres que trabajamos en publicidad, marketing, diseño y comunicación en general, que trabajamos principalmente sobre dos ejes. El primero es hacer que haya más perspectiva de género en la industria, y el segundo es hacer que más mujeres lleguen a puestos de liderazgo, porque dentro de las agencias de publicidad y sobre todo en el área creativa hay muy pocas mujeres liderando.
¿Ese trabajo lo vienen realizando hace cuánto, Melanie?
El año pasado empezamos, en febrero de 2017.
¿Cómo fue que los convocan para participar a este encuentro? ¿Cómo surge este encuentro?
Bueno, nosotros teníamos, digamos, una colaboradora de la ONG que entró a trabajar junto al diputado Gastón Blanchetier. Ajá. Y ahí le comentó un poco de lo que estábamos haciendo nosotras y les recontra interesó. También un poco, digamos, está en agenda el tema, entonces está como el foco muy puesto en todo lo que es la perspectiva de género, y hasta ahora no se había tomado mucho desde la legislatura el tema de la perspectiva de género en publicidad. Uh-huh. Así que ahí empezamos a charlar un poco, principalmente para repasar cómo es la legislación en cuanto a publicidad sexista. Uh-huh. Y ahí surgió la idea de hacer esta charla un poco introductoria del tema, apuntando tanto a las personas que están dentro de la legislatura como a público general y sobre todo a las personas que trabajan en agencias de publicidad, en marcas.
Contame algo, un dato que me parece súper interesante. Cuando entiendo que esta iniciativa ustedes la hicieron llegar a agencias de publicidad, ¿cuál fue la recepción que tuvieron?
Mira, yo trabajaba como directora creativa en agencias de publicidad. Y la verdad que es el área donde menos mujeres hay. Y yo misma en el trabajo me encontraba con un montón de situaciones en las que no solo me daba cuenta de que era la única en la mesa, por ejemplo, una vez me convocaron a ser jurado de un festival y llegué y era una mesa de 15 personas donde yo era la única mujer. Uh-huh. Entonces había habido como todas estas experiencias donde me daba cuenta de que yo era la única, y después aparte desde mi lugar intentaba frenar ciertas cuestiones de publicidad sexista, ciertas cuestiones discriminatorias dentro de la agencia, y notaba que por ahí, digamos, en el resto de las agencias o en los departamentos no había una conciencia fuerte en ese sentido. Y ahí empecé a investigar y me encontré con que existía afuera, digamos, en Europa, en Estados Unidos, había un montón de organizaciones que trabajaban sobre el tema, pero acá en Latinoamérica no había ninguna. Uh-huh. Y ahí decidí arrancar con algo que trabaja sobre el tema acá. Surgió la idea de hacer Publicitarias, contacté a una colega que es directora de arte, y con ella empezamos el año pasado, que empezamos con un blog, y hoy en día somos un equipo de 8 personas de distintas especialidades, llevando adelante todo esto, y nos siguen más de 3.000 personas. Tenemos Publicitarias Chile también, y ahora dentro de poquito vamos a inaugurar Publicitarias Perú.
Qué bueno este movimiento que se ha generado. Te preguntaba hace un ratito cuál había sido la expectativa o cómo los habían recibido las agencias de publicidad, porque muchas veces entiendo que una agencia no toma la decisión interna, porque tenemos dos caminos acá, sino el trabajo dentro de la agencia de publicidad y después el trabajo que ustedes deben ver, que las agencias producen para clientes y para marcas también. Entiendo que esto está apuntado a los dos lugares.
Sí, apuntamos a los dos lugares porque la cadena de aprobación de una publicidad es larguísima. Pasa por muchísimas manos, por muchísimos departamentos, pasa por agencias, pasa por anunciantes, pasa por productoras. Entonces nosotras apuntamos a que todos los actores involucrados en el proceso puedan tener perspectiva de género, como para levantar la mano y poder detectar este tipo de cosas, frenarlas antes de que salgan al aire. Entonces, sí, apuntamos tanto a las agencias como a las marcas, como bueno, a las productoras, a los estudios de diseño. ¿Y cómo fue recibido? Mirá, nuestras expectativas obviamente siempre es alta, siempre es que se sumen, que participen. Por ahora se vienen sumando más que nada las mujeres de la industria, que son un montón. Uh-huh. Todavía nos falta recorrer un camino con los varones, me parece, y sobre todo con los varones que están liderando.
Ahora, en este, la verdad que pensar de este tema hace 20 años seguramente hubiese habido mucha resistencia, pero sería difícil pensar que el varón de cualquier agencia de publicidad frente a una iniciativa de este tipo, porque creo que nos estamos reaprendiendo, todos nosotros, desde los medios también estamos reaprendiendo, que cosas que damos por sentadas y que eran normales, no eran normales en realidad. Entonces es como que hemos naturalizado un montón de cosas que no había que naturalizarlas y las hemos ido naturalizando. Entonces me parece que en ese camino, como decís vos, la participación del hombre sin lugar a dudas es vital, y yo creo que va a ir creciendo, no tengo dudas de eso, porque entiendo que a medida que uno se va dando cuenta, empieza a entender que hay cosas que nunca deberían haber pasado y que uno permitió que pasaran porque eran como naturales. Y me parece que con este trabajo que ustedes hacen, se empieza a desnaturalizar cosas que no son normales y que las habíamos tomado como normales.
Totalmente, y las mujeres también, porque hay mucho machismo en las mujeres, además.
Sí, sabes que hace poquito compartía con uno de los entrevistados de ADECO, y él nos decía que están reaprendiendo a hacer los avisos, y nos decía pensar que cada vez que buscamos una cajera para un supermercado, directamente pensamos en cajera. O sea, no decimos una persona que trabaje en una caja en supermercado, hablamos de una cajera. Y cuando pensamos en un gerente, directamente pensamos en un gerente como un varón. No pensamos en una persona para que tenga una posición de gerencia. Creo que desde todos los sectores se está repensando esto, que en realidad, de vuelta, creo que estaba naturalizado. Iniciativas como la de ustedes me parece que le hacen muy bien.
Sí, bueno, esto que decías de la cajera también pasa muchísimo en la publicidad, que digamos, incluso en el sindicato, los puestos, todos los que son directivos son director creativo, director de cuentas, y después los que están en femenino son recepcionista, encargada de limpieza.
Sí, está claro. Bueno, qué bueno este camino que están recorriendo. ¿Cuáles son las próximas acciones que tienen como organización? Me imagino yo que estarán participando los han invitado a participar de otros lugares también.
Sí, ahora estamos organizando un evento en Rosario, todavía no tenemos fecha, pero creemos que va a ser para agosto más o menos, y estamos organizando nuestro tercer evento, nuestro cuarto evento, Entre Todas se llama. Nosotras hacemos, digamos, además de lo que fue la legislatura, tenemos un evento grande que se llama Entre Todas, y hacemos 3 por año. Ahora estamos organizando nuestra cuarta edición, también para agosto.
Melanie, nosotros los alentamos desde acá, desde el sur, para que sigan trabajando en esta iniciativa, que nos parece que darle el espacio que en realidad nunca debieron no haber tenido, lo tendrían que haber tenido siempre. De hecho, cuando vos hablas con varias empresas, en general las mujeres faltan menos, las mujeres tienen un montón de condimentos que los varones no tenemos, y muchas veces nosotros mismos nos hemos encargado de generar esas barreras que nunca debieron haber existido. Así que celebramos iniciativas como estas, para que puedan seguir ayudando a que más personas nos demos cuenta y podamos...
tenemos que trabajar juntos. Los varones empezando a deconstruirse y a cederse a otros espacios, a las mujeres, y también educando a sus pares varones, y las mujeres animándonos a hablar, porque muchas veces también nos ponemos cierta barrera nosotras y no terminamos diciendo las cosas.
Sabes que sí, sabes que hace un ratito me quedé pensando con lo que dijiste. Y muchas veces es verdad, muchas veces es la misma mujer que seguramente que se convenció que no tenía ese lugar, que debería, que en realidad lo tiene, pero creo que se convenció. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer juntos para que en realidad entienda que tiene el mismo lugar, no tiene un lugar menor, pero
sí,
tal vez no solamente el varón.
Sí, también, digamos, hay un estudio, por ejemplo, que dice que las nenas a partir de los 6 años ya empiezan a percibir la creatividad y el liderazgo como algo masculino. O sea, imagínate, a partir de los 6 años ya estamos condicionadas para cuando llegamos a puestos en el trabajo, y es muy difícil también romper cierta cosa del techo.
Sabemos que teníamos un compromiso a las 9, seguramente en algún otro momento te vamos a volver a molestar. Recordanos, por favor, el sitio para que alguna empresa o persona que esté necesitando por ahí conocer, pero de primera mano, con datos y estadísticas. Yo estoy viendo el sitio de ustedes, tiene estadísticas claras. Si alguien quiere conocer un poquitito más acerca de este trabajo que ustedes están realizando, recordame el sitio de ustedes, por favor.
Nos pueden encontrar en publicitarias.org y también en nuestras redes sociales, en las redes sociales que entran, en Facebook, Twitter, YouTube, es publicitarias.org también.
Milani, muchas gracias por haberte hecho este tiempo para compartir con los oyentes de Radio Nacional acerca del trabajo que están realizando desde Publicitarias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Era Milani Tobal, directora y fundadora de publicitarias.org, que pasó por RC Radio contándonos, entre otras cosas, acerca no solamente del encuentro en el que ellos participaron allí el 22 de mayo, tratando de poder poner blanco sobre negro acerca de cuál es la situación de la mujer en el ámbito de la industria publicitaria, sino para poder ayudarnos a reentender, ayudarnos a, de alguna manera, como decía ella, desconstruir sobre algunas verdades que tenemos preconcebidas, ir hacia otro lugar. Un tema más que interesante. Si es un tema que de alguna manera tocó algún área sensible tuya, yo te invitamos a que te pongas en contacto con ellos, es publicitarias.org. Seguimos haciendo más RS Radio.
En la operación técnica, Alejandro Schaeffer. Producción nacional de Paula Nicolini. Y en la conducción, Leonardo Perdomo. RSE Radio, por Nacional, la radio de todos. RSE Radio se escucha en todo el país por las siguientes emisoras:
Santo Tomé,
AM780,
Bahía Blanca,
FM95.1,
Tucumán,
AM1190,
La Quiaca,
AM560,
Zapala,
FM93.9,
Río Turbio,
FM90.3,
Puerto Iguazú,
AM710,
Las Lomitas,
FM93.5,
Santiago del Estero,
FM98.5. RSE Radio, un programa de responsabilidad social empresaria, desde Ushuaia y para todo el país.
Seguimos haciendo más RSE Radio. Te recuerdo que estamos transmitiendo por FM92.1, esto es Radio Nacional Ushuaia. Y estamos retransmitiendo por las 49 emisoras que Radio Nacional tiene en todo el país. Por ahí hay una frase que se le atribuyen a Lao Tse, no sé bien cómo se pronuncia. Esa frase dice: si quieres quitar el hambre a un hombre, dale un pez, pero si quieres que no vuelva a tener hambre, enséñale a pescar. Y a mí me gusta mucho porque esa frase de alguna manera sirve para ilustrar lo que el grupo Ñusan está haciendo en la ciudad de Ushuaia. Y esta acción bien puede tomarse como un caso de éxito para todos los oyentes que nos están escuchando en el resto de nuestro país. Bueno, en Ushuaia, como en otras partes, hay organizaciones de la sociedad civil que trabajan para que la comunidad esté mejor. También hay empresas, algunas más chicas, otras más grandes, pero en este caso, puntualmente en Ushuaia, hay una que se llama Ñusan, una empresa con una cantidad de empleados importantes, que por ser una de las empresas más grandes, es lógico y entendible que las organizaciones de la sociedad civil acudan con regularidad para pedir ayuda desde el punto de vista financiero, a veces material, para poder llevar adelante sus acciones. Y esto es totalmente comprensible y pasa en el resto de nuestro país. Ahora, ¿qué decidió hacer el Grupo Ñusan? Ellos colaboran bastante con diferentes organizaciones de la sociedad civil, pero claro, no pueden colaborar con todas. Entonces, dijeron, ¿habrá en la Argentina alguna institución que trabaje activamente para ayudar a formar y brindarle herramientas a organizaciones de la sociedad civil? ¿Para qué? Para que ellos puedan adquirir herramientas y en un futuro no tengan la misma necesidad. Por eso es que esta frase me hacía acordar mucho a la situación que actualmente estamos viviendo acá en Ushuaia, que, insisto, esto puede replicarse en cualquier parte de nuestro país. De esta manera es que Ñusan se pone a buscar y se encuentra con que En la Universidad Católica Argentina, en la Escuela de Negocios que ellos tienen, hay un programa, ellos llevan adelante un programa, que es un programa de fortalecimiento para organizaciones de la sociedad civil. Bueno, lo contrataron, por supuesto, como lo puede hacer cualquier empresa en el resto de nuestro país, y comenzó a llevarse adelante, en este caso, en nuestra ciudad, hace, creo que este es el módulo 3, hubieron dos talleres y este va a ser el tercero, que se va a dictar el próximo viernes, acá en este caso, vuelvo a insistir, con la ciudad de Ushuaia. Pero lo que queríamos nosotros era conversar con quienes llevan adelante este trabajo. No porque nos interese puntualmente darle difusión al taller de este viernes, sino que lo que nos interesa es entender cómo es este trabajo, que en este caso la UCA viene llevando adelante, porque así como se realiza en este caso en la ciudad más austral del mundo, puede realizarse en cualquier parte de nuestro país. Por eso decidimos tomar contacto con Roberto Germino. Roberto Germino, puntualmente, es el director del curso de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, este programa que se está dictando acá en Ushuaia. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Buenos Aires, es contador público por la Universidad Argentina de la empresa, la UADE. Algo que a mí me parece interesante, que cuando nosotros fuimos interiorizándonos acerca del programa y los formadores, los profesores que dictaban estos talleres, algo que me parecía interesante es que era gente con mucha formación académica, pero por sobre todas las cosas que tenía mucha experiencia en el sector de las organizaciones de la sociedad civil. En el caso del señor Roberto Germino, él fue coordinador de Juntos por la Sociedad Civil. Es un espacio integrado por las principales ONGs del país para trabajar en la mejora del marco legal y fiscal de las organizaciones de la sociedad civil, haciendo, dice acá, incidencia en las políticas públicas. Tiene una vasta experiencia y esto creo que no es un dato menor. Conseguir gente formada académicamente, pero por sobre todas las cosas con la experiencia en el terreno de las organizaciones de la sociedad civil. Por eso es que decidimos tomar contacto con él y ahora aprovechamos para saludarlo desde Radio Nacional Ushuaia. Roberto, te saludamos de Radio Nacional Ushuaia. Muy buenas tardes.
Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Bueno, ante todo, te agradezco la introducción, que de hecho es por demás. Y en particular, porque estamos hablando de las organizaciones, desde mi punto de vista, más significativas en la mejora de la sociedad. Por eso nosotros lo que hacemos es aportar un granito nada más, todos los que tratamos de ayudar a las organizaciones, es acercarnos y ayudarlos a que puedan trabajar mejor, porque lo importante, como decimos siempre, son ellos. Así que bueno, esa es, digamos, la idea madre de todo este proceso.
Queríamos contactarlos, Roberto, porque sabemos que, y de hecho contamos casos semanalmente de diferentes organizaciones de la sociedad civil que trabajan en todo el resto del país y hacen trabajos maravillosos, pero muchas veces vemos que tienen las mismas dificultades. A veces dificultad en la regularidad o cómo de alguna manera tener al día su documentación sin entender lo importante que es eso, a veces con dificultades en la comunicación, a veces con diferentes dificultades. Y cuando yo tuve la oportunidad de interiorizarme, ir viendo de qué se trataba este programa, digo, qué bueno que haya una institución, en este caso como la UCA, que pueda tener este curso, que lo puedan tomar organizaciones de la sociedad civil de otros países, de otras provincias, quise decir. Por eso mi primera pregunta es, esta capacitación que hoy se está llevando acá en Tierra del Fuego, si mañana, no sé, una empresa, un organismo, un gobierno, una municipalidad quisiera, ¿esto se puede desarrollar en cualquier otra provincia?
Sí, absolutamente sí. De hecho, ya lo hemos trabajado en otras zonas. Hemos ido a San Juan, trabajamos en la provincia de Buenos Aires y estamos absolutamente con la estructura disponible para poder apoyar, digamos, el sector que más lo necesite. Y en función de lo que vos dijiste, por ahí yo me gustaría ayudarte a redondear un poco la idea. Adelante. De la necesidad de las organizaciones. Fíjate que la mayoría de las organizaciones trabajan en forma extraordinaria, cumpliendo la misión. Son especialistas en lo que hacen. Uh-huh. Y te diría que el impacto en la sociedad y la mejora en la sociedad es permanente y se ve. Ahora, el gran problema de estas organizaciones, claramente, es tener además que estar capacitados para poder gestionar una organización. Uh-huh. Y es ahí donde empiezan a tener enormes falencias, porque, bueno, casi te diría que ahí hay un tema filosófico, si están obligadas a tener que estar capacitadas para poder trabajar y entender el marco fiscal para la formalización, el marco legal. Si tienen que tener conocimiento en temas de comunicación, en tema de recaudación de fondos, de lo que se llama fundraising, el medir la incidencia que hacen, son temas tan técnicos que inclusive en las empresas privadas cuesta muchísimo armarlo, y los profesionales son de alto nivel. Imagínate con las dificultades que tienen de generar recursos, tener que soportar una estructura para poder trabajar con una gestión sana. Así que bueno, pero las reglas de juego lamentablemente hasta hoy son estas. Totalmente. Tienen que cumplir con las formalidades que se le exige, y en función de eso, hace rato que venimos trabajando, muchos profesionales de distintas organizaciones y estudios profesionales, y nos empezamos a juntar, y bueno, lideré desde hace un tiempo un espacio de capacitación, por lo menos para darle las herramientas básicas para que entiendan lo básico y poder generar nexos de ayuda con estudios profesionales. A mí me encanta cuando, por ejemplo, se trabaja mucho sobre el tema de generación de recursos, que para la mayoría de las organizaciones es un castigo. Sí. Buscar en recursos, poder sostener o hacerse sostenible en el tiempo, y cuando empiezan a ver que pueden realizar estrategias, pueden realizar acciones que le puedan generar éxito en la obtención de recursos, en fin, por supuesto que para esto tenemos, o por lo menos trato de buscar los mejores profesionales, los más comprometidos en esto que le está hablando de generación de recursos, que es el próximo módulo que se va a dar en Ushuaia. Uh-huh. Y que también se da, lo hemos dado en otros lugares, lo da uno de los principales fundraisers del país, que es Jorge Almirón, que es un genio en el tema, con lo cual genera mucha información que la pueden bajar a detalle todos los participantes. Así que bueno, esto mismo que vos estás diciendo, el impacto de la réplica, inclusive la gente que participa también deberían ser efectores de réplica. O sea, esto es ayudar a ayudarnos y seguir a ayudar, y esto tiene que impactar hacia adelante.
Si vos recién te enganchaste con nosotros y estás por ahí, yo te cuento que estamos conversando con Roberto Germino, es el director del curso de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, que actualmente está impartiendo la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Argentina. A modo de síntesis, contame, siempre pensando en alguien que nos pueda estar escuchando en el norte o en el este o oeste de nuestro país, ¿cuáles son o cómo eligieron los módulos y cuáles son, en este caso, este programa que se está llevando adelante en Ushuaia? ¿Cuáles son los módulos que se eligieron? ¿Qué títulos o qué contenido? Así, a modo de síntesis.
Y a modo de síntesis, te diría que son básicamente las áreas y los temas que antes te había hecho así en una mirada general. El módulo del marco legal, fiscal, uh-huh, laboral, que es durísimo para las organizaciones. Saber, muchas veces abren los ojos a decir, todo esto es lo que no estoy haciendo. Pero bueno, nada, ahí los ayudamos para que, además de tomar conciencia, a ver cómo lo pueden resolver. También tenemos el área o el módulo de comunicación y generación de recursos, que están ligados, uh-huh, se dan por ahí en días diferentes, pero están íntimamente ligados. También está el módulo de la dirección estratégica. Hola, hola.
Sí.
Perdón, creí que se había cortado. La dirección estratégica y presupuesto, planeamiento, presupuesto, que es ni más ni menos dejar de ser reactivos, o sea, accionar cuando te pasa algo para ser proactivos y poder medirlo, poder verlo a través de un presupuesto, por supuesto todo a nivel de gente que, digamos, de nuestra gente, de las organizaciones, de la sociedad civil. No es en absoluto algo de un nivel que es incomprensible. Estamos siempre con la mirada del que recibe esta información. Después tenés lo que se llama la medición de impacto, algo que casi no se hace.
Roberto, te hago una pausa, sí, acá, porque tuve la suerte de estar presente. Justamente vos mencionaste un módulo que es el de dirección estratégica. Algo que, sí, me llamó la atención, que quería compartir con los oyentes. Cuando en un momento vos le preguntabas a las organizaciones de la sociedad civil que ellos pudieran definir en una palabra, en una frase, en una palabra no, pero en una frase, cuál era su misión, a qué se dedicaban, cuál era la causa. Y yo veía la dificultad que muchas veces tenían las organizaciones, lo pude ver ahí físicamente, en poder definir en pocas palabras a qué se dedicaban. Y claro, si tenían la oportunidad, me acuerdo que les pusiese el ejemplo a una de estas ONGs, que si tenían la oportunidad de cruzarse con alguien 3 minutos y esa podía llegar a ser una persona determinante para poder asistirlos, tal vez desde el punto de vista financiero o lo que fuere, en esos 3 minutos iban a tener que encontrar la manera de poder definirse, de poder explicar qué es lo que hacían y cómo desde ese módulo de dirección estratégica ayudó, en este caso, a un grupo, creo que cercano a las 100 personas, a poder empezar a trabajar, ¿no? Hacia adentro, tratando de entender que necesitaban poder definir o redefinir en algunos casos su misión, sus objetos. Eso me pareció una manera muy práctica de poder entender cómo bajaban a tierra lo que se les estaba enseñando en la teoría.
Sí, absolutamente. Mira, Leonardo, la realidad también es que nadie tiene la verdad en la información ni qué es lo que hay que dar exactamente para poder resolver temas de gestión o temas de evolución de las organizaciones. Lo que sí generamos es un espacio de reflexión fuerte y de intercambio. ¿Por qué? Porque nuestras organizaciones tienen muchísima información creo que sería una gran equivocación tratar de transmitir información académica sin prestarle absoluta atención a la información que tienen nuestras organizaciones. En ese amalgamiento, en ese trabajo en conjunto, se logra una nueva información mucho más precisa. Y este es el trabajo y el esfuerzo que en lo personal estoy muy atento para que se logre.
Totalmente. Es tal cual como decís, te corté, nos hablaste que uno de los módulos tenía que ver con la dirección estratégica, que a mí me enganché yo, me hablabas de comunicación, me hablabas de la generación de recursos, el marco legal y fiscal. ¿Nos queda algún otro por ahí?
Estaba cerrando también con el tema de medición de impacto.
Importantísimo.
Que es un tema de poca identificación en nuestras organizaciones y es esencial para saber si realmente lo que hacemos está generando un cambio en la sociedad. Algo que ante recursos tan escasos nos permita redireccionar o perfeccionarnos o profundizar los trabajos. Es decir, uno a veces cree o tiene la sensación de que hace bien las cosas. Bueno, hay herramientas y elementos concretos que te dicen cuál es el real impacto que estás haciendo. Esa estructura, esa mirada general, después se pueden subdividir más módulos, inclusive dentro de cada módulo, depende de los tiempos y los espacios, se hacen módulos en sí mismo. Puede haber un módulo específico fiscal, un módulo específico legal, un módulo específico de presupuesto, depende de los tiempos.
Para poder ilustrar ya tratando de ir a un cierre, cuando vos decís módulo, estoy pensando en una organización de la sociedad civil que nos está escuchando, en alguno de los amigos de tantas empresas que por ahí conocemos, que pueden estar en el resto del país. ¿De qué tiempo hablamos? ¿Un módulo? ¿Cuánto tiempo lleva a realizarlo?
Lo que hacemos es sentarnos y adaptarlo a las necesidades de la solicitud. Ajá. Pero básicamente, cuando es en el interior, como el equipo y la estructura que tenemos está en Buenos Aires, lo que tratamos de armar son módulos de viernes-sábado para trabajar el viernes y trabajar el sábado. Ahí depende mucho de horarios, vuelos,
sí, correcto.
Inclusive para achicar costos. De esa manera poder acercarnos y poder hacerlo más viable.
Bien.
Esos módulos deberían estar circunscritos básicamente en un viernes y un sábado, y a partir de ahí se define la cantidad de módulos que son necesarios y en los que se pueda aplicar.
Ha sido absolutamente claro. Antes de cerrar, contame, Roberto, en tu experiencia de trabajar con las organizaciones de la sociedad civil, si vos tuvieras que definirnos así brevemente, ¿cuál es la situación de las organizaciones de la sociedad civil en Argentina?
Qué pregunta. En forma de síntesis, necesitaría 2 programas para...
No lo dudo.
Pero yo te lo voy a sintetizar. Nunca hubo una política de Estado definida apoyando a nuestras organizaciones. Con lo cual se ha generado un instinto de supervivencia en la mayoría de las organizaciones, donde la mayoría hace lo que puede. y en ese hace lo que puede, se junta, como es un bien para la sociedad y para el Estado, los dejan hacer lo que puedan. O sea que no es un escenario espantoso, pero es un escenario muy complejo.
Totalmente.
Porque da la sensación de que las dejan trabajar, como dicen los chicos, de onda. Así que bueno, nada, ahí estamos para ver si podemos revertir toda esta historia.
Ayúdame y decime cómo, si yo estoy en el resto de nuestro país y quiero tomar contacto con este curso que lleva adelante la UCA, la Escuela de Negocios de la UCA, ¿cómo hago para tomar contacto con ustedes?
Mira, yo te voy a dejar directamente el mail, porque como soy director y el responsable de todo esto en la UCA, pueden obviamente googlearlo dentro de la UCA y que surja el curso, pero si no me pueden escribir a mí y a partir de ahí hacemos las reuniones con la UCA y con el espacio que sea. Te paso mi mail.
Dale.
Que es rgermino@fibertel.com.ar. Te repito, rgermino@fibertel.com.ar.
Roberto, ha sido un placer haberte tenido en nuestro programa. Como decías vos, seguramente da para hacer varios programas más. De hecho, cuántas anécdotas que tendrás para contarnos y para poder inspirar a tantas organizaciones de la sociedad civil, y no va a faltar oportunidad. En principio, te agradezco por este ratito que te hiciste para contarnos un poquitito de este gran trabajo que están haciendo.
Leonardo, en realidad, el placer y la satisfacción es mía por el espacio que vos trabajás, y que es muchísimo más importante. Siempre pienso en todos los que están trabajando en el día a día, apoyando a las organizaciones, y vos, desde varios lugares, lo estás haciendo. Así que, Leonardo, un abrazo grande y gracias por comunicarse conmigo.
Un abrazo para vos.
Chau, chau.
Era el señor Roberto Germino, director del curso de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil de la Escuela de Negocios de la UCA, que pasó por RC Radio.
Robar corazones, pero también ver lo que se siente. Y ay, qué mal se siente.
Y de esta manera llegamos al cierre de un nuevo programa de RC Radio. Nos vamos a encontrar el próximo sábado, Dios mediante, como todos los sábados, por acá, por Radio Nacional, la radio de todos.
Escuchaste desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Quiero gritarlo una vez más, y por hacerlo todo siempre a mi manera, sé que me recordarás.